Ibe Gran Canaria.
Estar informado.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más. Como saben, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, este revisterio radiofónico que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde, repasando, recogiendo todos los asuntos que importan a la sociedad y que son temas de actualidad. Como siempre, tenemos muchísimas cosas que ofrecerles. En este martes ya le hemos puesto dos dígitos a este undécimo mes del año, ya estamos a 10 de noviembre. Pues oiga, vaya usted a saber, de repente la falta de voluntad se torna en voluntad, me explico. A tenor de lo que está pasando en el muelle de Arguineguín, es muy descabellado, pero ya empieza a brotar una línea de pensamiento que se empieza a vislumbrar posible deseo de lo que esté pasando en el muelle de Arguineguín sea voluntario. Cerraron la ruta del Mediterráneo sabiendo de que se abre otra, y esa era la llamada Ruta Canarias. Y uno se pregunta, ¿es que es mejor tenerlos aquí, en una isla cárcel, que en otros lugares de la península? Entiendo que para el gobierno central esto es altamente lesivo, eso de ver las imágenes de Arguineguín, pero es que aquí nadie hace nada, y ya saben que el movimiento se demuestra andando. La desidia, incapacidad manifiesta de los ministros, como el silencio cómplice e infame de sus socios de gobierno, por ejemplo Podemos, que mucho defiende los derechos humanos, mucho enarbolar la bandera de la inmigración, la integridad, pero cuando realmente se debe demostrar, callan. El silencio de la hipocresía. La alcaldesa Eulalia Bueno ya está harta de la situación, alcaldesa de Mogán. Ella predica en el desierto. Nadie la escucha. Ya habla de campamento militar, ni instalaciones ni nada. Simplemente carpas y que le den un trato digno en un espacio amplio. Eso no lo veremos. Pues sí, vaya usted a saber. Porque se podría tornar en un campamento de refugiados en España, adalid de la protección social de las personas. Empezaremos el programa en el muelle de Arguineguín, se veía venir, y créanme que ha tardado bastante tiempo, ¿eh? Tanta gente en una situación de hacinamiento genera problemas, roces, conflictos, altercados. Ayer tuvo que actuar la Policía Nacional porque un grupo de magrebíes abordaban las pateras amarradas para coger lo que está en su interior. Hoy nos vamos a acercar al muelle con la Asociación Cultural El Cangrejo, hablaremos con su responsable, que nos hará una foto de lo que está pasando ahí. Puesto en marcha ayer el estudio de cero prevalencia por parte del gobierno de Canarias. Dicen que la información obtenida será de enorme relevancia para la toma de decisiones de salud pública en el conjunto de la comunidad. Conoceremos cómo se desarrolla, cómo se materializa, para qué sirve este estudio de cero prevalencia. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desea que el ocio nocturno cambie de actividad. No es la primera vez que se escucha esta propuesta, pero en esta ocasión ha habido reuniones con el concejal de urbanismo. Conoceremos qué tipo de decisiones se han tomado, y créame que no es tan sencillo el cambiar de actividad, porque al fin y al cabo un piscolabis es un piscolabis, un bar es un bar, estos sí se parecen, pero muy poquito a un pub o a una discoteca. Hablaremos con los responsables del ocio nocturno en la capital Gran Canaria. Tendremos también el espacio Apunte Turístico, donde analizaremos las palabras ayer aquí de Eulalia Bueno, la alcaldesa de Mogán, asegurando que los tour operadores están empezando a poner un punto negro a aquellos establecimientos que acogen inmigrantes. Y también de la campaña de verano del año que viene, porque muchos turistas extranjeros están pensando ya en el verano del año que viene, más que en esta, bueno, estamos en temporada alta, ¿no?, en esta campaña invernal. Hablaremos con David Morales, vicepresidente del Escal Club. partir de las 12 tendremos el debate del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hablaremos también del Camino de los Valores, que se presenta un año más con el escritor Cristian Santana. Presenta el nuevo libro. Con el jefe sonando de fondo, Marcelo Cordobés en la realización técnica y Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Son las 11 y 10 minutos, comenzamos ya a informar. Echemos un vistazo a las noticias que está dejando esta mañana del martes 10 de noviembre. Ainhoa Martín, buenos días, adelante, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos hablando de inmigración porque este martes saldrá el primer vuelo de repatriación a Mauritania desde Canarias desde el mes de marzo con 22 personas a bordo que se encontraban alojadas en el CIE de Gran Canaria, una acción en la que el gobierno de España está centrando todos sus esfuerzos. Según Chema Santana, de SEAR Canarias, se trata de una gestión compleja y lo único que solicitan es que se haga con toda la garantía de derecho.
Hoy está previsto el primer vuelo de repatriación a Mauritania desde marzo. Este año ha habido ya cuatro vuelos, se han expulsado unas 160 personas, de las que unas 130 eran de Mali. Después de la pandemia no se ha vuelto a expulsar, hoy registrará, como digo, el primero. Son 22 personas que a priori están en el CIE de Gran Canaria.
Además, el portavoz de SEAR aseguraba que hay cierta discrecionalidad en relación a si los migrantes pueden volar a la península tras llegar en pateras o cayucos. Según Santana, si llega desde Marruecos y tiene los recursos económicos, sí puede, porque al tener pasaporte y Canarias estar en territorio Schengen, pueden moverse libremente, aunque confesaba que no hay algo preestablecido.
Según nos han contado las personas que han hecho este tipo de travesías, que hay cierta discrecionalidad a la hora de, bueno, pues de unos pueden, otros no pueden, es decir, no hay algo preestablecido que se haga siempre.
Y un último apunte, agentes de la Unidad de Protección y Acompañamiento Local de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria localizaron sanos y salvos a dos chicas y un chico de entre 14 y 16 años cuyos padres habían denunciado su desaparición 2 días antes.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en este instante, en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Canarias. El gobierno deja en el aire la subida del 0,9% del sueldo a sus altos cargos. Además, en economía, renovación hotelera, energías limpias y salud, alternativas para invertir en la RIC, también Unión Deportiva Las Palmas, mejor cara. Misma condena también en Sociedad Torres intensificará las medidas para tratar de frenar la COVID-19 en Tenerife. El método del semáforo para acotar el virus se estanca con los tinerfeños y medio centenar de migrantes desembarcan en la playa de Meloneras. En el Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con el hacinamiento en Arguineguín impide mantener las mínimas condiciones anti-COVID. También en Mogán pide instalar un campamento militar para los inmigrantes de inmediato y otro medio millar de inmigrantes llega este lunes con Arguineguín al límite. También en el coronavirus, Canarias suma 118 casos, un fallecido y 284 altas. España suma 52.386 nuevos casos el fin de semana y Sanidad espera disponer de la vacuna de Pfizer a principios de 2021. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en 16 minutos aproximadamente. Le damos al deporte. Quedamos con Magua, ¿verdad? Porque no jugó nada mal ayer la Unión Deportiva Las Palmas, eso sí, ante un rival realmente complicado, que es uno de los elegidos para estar arriba y volver a la primera división, además fuera de casa en Montilivi ante el Girona. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Empate de la Unión Deportiva Las Palmas a 1 frente al Girona. Se coloca con 14 puntos la Unión Deportiva Las Palmas, ya pendiente del derbi del partido del próximo domingo frente al Club Deportivo Tenerife en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 9 de la noche. También en baloncesto, el Gran Canaria ya está en Francia para jugar este miércoles partido del EuroCup frente al Nanterre.
Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes Cope. Marcamos el 1-2. Saludamos a Rosa López. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Incidentes destacados, Rosa?
Bueno, pues tenemos que seguir hablando de llegadas de migrantes a las costas de Canarias. En este caso, anoche llegó al muelle de Arguineguín 28 inmigrantes varones de origen magrebí de una patera interceptada por salvamento marítimo a unas 30 millas al sur de Gran Canaria. Y también esta mañana a la zona de Punta de Rasca, en Arona, desembarcando en el muelle de los Cristianos, y donde fueron atendidos 91 migrantes, entre ellos también mujeres y menores. En lo que respecta a otro tipo de incidentes, destacar dos accidentes de tráfico durante las primeras horas de la mañana. Uno en Fuencaliente, en la isla de La Palma, con un motorista herido tras colisionar con un turismo, y otro en El Tanque, en Tenerife, donde los conductores de dos vehículos sufrieron lesiones de carácter moderado tras una colisión.
Rosa, muchas gracias. Buenos días. Buen servicio.
Buenos días. Gracias.
Nuestro repaso informativo también tiene especial importancia lo que pasa, lo que sucede, de lo que se habla en Twitter, tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus. Pfizer ha reportado que su proyecto de vacuna de COVID-19 es eficaz en más del 90%, una noticia positiva que los expertos están tomando con cautela. Muchos esperan que esto quiera decir que se trata del antídoto definitivo contra el virus, y veremos cómo evoluciona. Si finalmente, como afirma Sanidad, el gobierno de España se puede disponer de esta vacuna en 2021. Además, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presenta un grupo de trabajo para combatir la COVID. Incluyen médicos, científicos y expertos en salud pública, vacunas y enfermedades infecciosas. Muy comentado esto en la red social tras los resultados electorales. También el ministro Illa, que insiste en que el confinamiento domiciliario no será necesario si se da cumplimiento a las medidas actuales. Mucha discusión por estas declaraciones en la red social, que algunos apoyan y otros no confían. Como siempre, el feliz martes entre los hashtags destacados de hoy.
Pues hay que ver cómo ha cambiado el discurso del presidente de los Estados Unidos, evidentemente teniendo en cuenta que hay uno nuevo, tiene nuevo rostro, Joe Biden, que ya empieza a suplicar a los norteamericanos, estadounidenses, que lleven mascarilla, porque se presenta, dice el presidente electo, un invierno realmente difícil y muy duro. Vamos a ver qué es lo que ocurre. 11:17, tiempo. Pues hace un poquito de fresquito aquí en Las Palmas de Gran Canaria, algo que celebramos. Sin embargo, los termómetros marcan una temperatura agradable, en torno a 21 grados. Venga, vamos a buscar el frío. Encontramos algo en la Cruz de Tejeda. Bueno, la Cruz de Tejeda hace peletillo, ¿eh? 14 grados. Además, el frío de Canarias, ¿no? Que es un frío húmedo, que por mucho que te abrigues, pues poco hay que hacer. Cruz de Tejeda, 14 grados. Pico de las Nieves, un dígito. 9 grados en el Pico de las Nieves. Qué maravilla estar ahí a esta hora de la mañana. Si nos vamos al sur, pues encontramos el calor habitual en Meloneras, 23 grados, en la aldea de San Nicolás, en el norte de Gran Canaria, 24 grados, un municipio donde hace mucho calor, y en La Oliva, Fuerteventura, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria desde la Agencia Estatal Previsión Albizu. Buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas en la isla de Gran Canaria, salvo en el nordeste y este, con mayor nubosidad. En cuanto a las temperaturas, con pocos cambios en la costa, máximas en ligero ascenso en zonas de interior, principalmente en la vertiente oeste, con valores en torno a los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del nordeste en costas, con intervalos fuertes por la mañana en extremo sur y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos.
No Nos vamos hasta el muelle de Arguineguín. Ahí la situación es, pues, insostenible, irrespirable, asfixiante, una olla a presión. Se nos acaban los adjetivos. No hay ninguno que califique lo que está pasando ahí. Ni siquiera frases hechas para describir qué está ocurriendo en el muelle de Arguineguín. Vamos a intentarlo con Ramón Trujillo. Él es presidente de la Asociación Cultural El Cangrejo. Está ubicado además en esa zona. Lo tenemos en línea. Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás? Bien.
Si tuvieras que calificar en la medida de lo posible lo que está pasando ahí, ¿qué dirías, Ramón?
Bueno, mira, vamos a ver. Para que lo entienda, pues, los oyentes que me están escuchando y cualquier persona. Mira, yo no soy racista ni estoy contra la migración, pero ningún gobierno, ningún ayuntamiento o ningún pueblo, como usted quiera llamarle, está preparado para este tipo de problemas. ¿Por qué le digo por qué no está preparado? Porque si están ahí es porque va a venir avalancha de migrantes. Entonces, ¿qué hacen? Guardia en el muelle esperando que venga una patera. No se puede quitar eso del muelle porque vendrá más y más y más. Uh-huh. A ver si usted me entiende. No está preparado ni el gobierno. Y todo el mundo le llama la culpa al gobierno. Yo estoy loco que se vaya eso de ahí, por supuesto. He ido a las manifestaciones. Y estoy seguro que el ayuntamiento también es. Uh-huh. El gobierno. Le llama la culpa aquí al gobierno. El gobierno debe... ¿Qué culpa? Dígame usted, viene un temblor, un terremoto, ¿usted cree que España está preparado para si viene mañana un terremoto, está preparado? Dígame.
¿Hola? Evidentemente no. Pensaba que era una pregunta retórica, pues evidentemente no. Calificas esto como un terremoto. La inactividad, Ramón, de las autoridades está generando ya en la población brotes de xenofobia o de racismo, como se dice por ahí, hacer un tunte.
Hombre, hay personas que están contra eso, por supuesto, y otras que no. Pero bueno, el ayuntamiento aquí está poniendo toda la carne al asador, y yo pues me alegro. Pero bueno, es que no entendemos, por hacer manifestaciones, hacen manifestaciones, pero ¿para qué? Eso no se puede quitar porque va a venir más avalancha de estas personas.
Sí.
Uh-huh. Hombre, si vamos a suponer que mañana quiten todo esto ahí. ¿Quién hace guardia ahí? Y vendrá patera, se reparte todo el mundo y después son tan mal agradecidos estas personas que vienen en patera, que maltratan a la Fuerza de Seguridad del Estado, le tiran piedra, le hacen un montón de cosas. Entonces, ellos no están pasando tanta necesidad en su país, porque vienen para acá con 2.000, 3.000 euros, pagan 3.000 euros, tienen su móvil, tienen un montón de cosas. Hambre no están pasando hoy allá. Digo yo, porque usted no me diga a mí. Hombre,
Ramón, si se atreven a meterse en una barquilla y a tenor de los vientos y de las corrientes, pues aventurarse a su suerte, algo está pasando ahí, de eso no cabe la menor duda. Yo déjame preguntarte, cuando tú ves al muelle de Arguineguín, cuando tú le echas un vistazo, exactamente qué ves, ahí ya no debe caber un alma, ¿no? Porque al fin y al cabo es un recinto mínimo. Y que hay unas 2.000 personas, más o menos.
2.200 personas hay ahora en estos momentos ahí. Los pobres marineros no pueden entender ni los artes ni siquiera. De verdad que me da una pena con los marineros aquí de Arguineguín. Pero bueno, que dígame usted a mí, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el ayuntamiento? ¿No va a coger una escopeta y darle cuatro tiros a la gente para que salgan de ahí? Porque esos son uh-huh. humanos como personas. Pero uh-huh. es que es intolerable. Es más, dígame usted, ¿qué solución le ve usted? Yo le veo solución. Claro que le veo solución. En de que llegue, échalo para su país.
Uh-huh. A ver, hay una solución, que es las derivaciones, porque al fin y al cabo todos sabemos que los inmigrantes no vienen aquí a quedarse aquí, sino muchos de ellos tienen incluso una red familiar en otros países y lo que desean es contactar con ellos y evidentemente pues ampliar sus posibilidades de futuro, ¿no? Pero no aquí en Gran Canaria, que saben que es un territorio limitado y es imposible, por lo tanto decimos que esto es una cárcel, porque lo que quieren ellos es pues llegar hasta la península y a partir de ahí dispersarse en toda Europa para encontrar un futuro. ¿Viste los altercados de ayer? ¿Era esperado lo que sucedió ayer con la Policía Nacional, con este grupo de magrebíes, Ramón?
No era esperado, pero mira, en primer lugar, el Estado debería darle un poco más manos libres a la policía, porque estos se ríen de la policía, le tiran piedras a la policía, le hacen de todo a la policía, y la policía, claro, le da un porrazo, ¿eh? Porque se están riendo del Cuerpo de Seguridad del Estado, estas personas, no sabemos, uh-huh. díganme usted qué hacemos. ¿O qué hace uh-huh. la seguridad aquí? Uh-huh. Está haciendo lo que le da la gana, ese ring. ¿Eh? De ello. Y eso no es así.
Ayer sí hubo intervención policial, ¿no?
Sí, sí, pues yo lo vi ahí por debajo de mi casa, en el encallado. Vino por aquí buscando a la gente que se marcharon, creo que son 7, 8 o 10, no recuerdo exactamente.
Cuéntame, Ramón, cuéntanos, ya que tú lo viste y que vives muy cerquita, cuéntanos exactamente qué fue lo que viste, qué fue lo que pasó.
Pues se escaparon de ahí y la policía, pues, por ahí buscándolo. Creo que los encontraron ahí en el encallado, en unos árboles que van por ahí. Pero claro, esos son, la policía deja de hacer otras labores más importantes que tener, buscar a esas personas ahí. A ver, ¿por qué esas personas se han escapado ahí? Es que lo que no entiendo esto yo. ¿Qué pasa? ¿Que no hay aquí, la policía está ahí en el muelle, que hay 40 policías? ¿Pero por qué se escapan?
Ramón, es la primera vez que se escapan, ¿no? Ya ha pasado en ocasiones.
Me parece que son dos veces con esta, no sé exactamente, pero creo que son dos veces con esta,
¿Sabes? Ramón, cuando hablas con los vecinos, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te cuentan?
Hombre, los vecinos están en contra de eso y que eso no puede ser, ¿verdad? Porque es una infección, un foco de tremendo, Eso es que no, más allá cerraron la playa porque cogieron los cayucos, lo tiraron hacia arriba y tiraron todo afuera, tuvo que parar el ayuntamiento que cerrara la playa aquí en el Jardinequín. Pues es que yo no sé que hasta qué punto se puede llegar a esto. Ya le digo que tenga un poco de paciencia a esa persona, que ningún país está preparado para un tipo de esta clase, ningún pueblo tampoco, ningún ayuntamiento.
¿Me pero explico? Ramón, sí, yo lo entiendo, pero hay una cosa clara, ¿no? Al fin y al cabo tampoco es culpa de los inmigrantes estar ahí.
No, por supuesto. Entonces que el gobierno que ponga más medios, que se ponga las pilas el gobierno entonces. Que no le esté echando la culpa al pueblo. ¿Sabe? Que ponga más medio el gobierno entonces. Que pagamos los platos rotos aquí del pueblo de Arguiní. Yo pienso que no.
Ramón, sí, bajo tu punto de vista, ¿ha servido para algo la llegada de los dos ministros? ¿Llegaste a verlos, estar con ellos incluso?
No. Los ministros vinieron aquí a sacar sus fotos. Uno dice, yo no vengo aquí a sacarme fotos. Que no ha hecho nada. Y le voy a repetir. El campamento ese no se puede quitar aquí, porque vendrán más y más, porque no está preparado. Usted sabe ahora mismo cuántas pateras va a llegar ahora, por ejemplo, si viene alguna o no viene alguna, usted no lo sabe, ¿no?
No, evidentemente no lo sabe nadie, pero lo que está claro es que estamos sufriendo un repunte bestial de pateras como nunca visto. Y además, pues, fin de semana, pues unas 2.800 personas, 2.100 personas, que fue una barbaridad. Eso no lo sabe absolutamente nadie.
Yo estuve pescando el domingo, a 7 o 8 millas ahí, y venía el salvamaco con 6 pateras de remorque. O sea, si usted me entiende. Y yo no entiendo esto, también estoy indignado y avergonzado, ¿por qué el mismo sistema que se le da a esas personas que son seres humanos no se le da a otros pobres que necesitan aquí en el pueblo Mogán, allí en la charca, que vaya, que le pongan agua, que le pongan baño, y no le ponen nada, ni ambulancia ni nada? Y viene esta gente con el perdón, y no soy racista, que viene una persona, le pide una ambulancia y le tarda así 2 horas. Y después viene esta persona, que me parece bien, y hay 14 ambulancias antes de llegar a 200 millas, y ya están las ambulancias ahí en el pueblo de
Ramón, Román. Entiendo que usted apostará por un trato digno a todas y cada una de las personas, tanto que sean de Mogán como que sean de cualquier otro lugar.
Sí, todo. Yo hablo en general, Hablo en general. Usted me diga que una persona pide una ambulancia, por ejemplo, y le tarda 2 horas, se muere la persona. Después viene estas personas que yo lo de verdad que a mí me da tremenda pena, y está 14 ambulancias ahí, 20 médicos, 20 sanitarios, y después una persona aquí del pueblo o cualquier de la isla, no, estoy aquí, estoy en las pateras, coño, por favor, es un poco triste, y yo no entiendo, si usted me entenderá a mí.
Sí, bueno, hay que dar un trato humanitario a todas y cada una de las personas, también atendiendo a la gravedad del momento. Y yo creo que hay que dejar muy claro, Ramón, que los inmigrantes no están ahí por voluntad propia, que lo que quieren es buscar un futuro mejor. Sí. Lo que pasa es que son las autoridades los que lo ponen ahí, y sí es cierto que todo este tipo de situaciones puede generar mucho malestar, incluso incluso ciertos brotes entre la población, y eso evidentemente hay que coartarlo de alguna manera, no hay que cortarlo, perdón, de alguna manera, y por eso la solución no está en otro lugar, sino las derivaciones. Y sí, a partir de ahí, pues también respetar que hay gente que lo está pasando realmente mal en su lugar de origen, en su pueblo, en su ciudad, y que vienen con lo puesto pagando un dinero que no tienen, porque también es cierto que
no tiene. Usted no me diga a mí que cada persona paga 2.500 euros, ojo.
Sí, pero hipotecan su futuro, hipotecan su familia también. No es tan sencillo. Hay que buscar una solución, Ramón. Yo creo que todos estamos de acuerdo.
Hombre,
hay que buscar
una solución. ¿Usted piensa que el gobierno central o ayuntamiento no quiere buscar una solución? Claro que sí la quiere buscar. Claro que la quiere buscar. Pero ¿de qué manera se busca esa solución? Quitando el campamento de ahí. Vendrá para atrás de noche, vendrá de día, se reparte todo. ¿Quién hace guardia ahí? Digámosle, ¿quién hace guardia? Es un poco difícil esto. Eso ahora mismo aquí no se puede quitar, porque vendrá patera mañana. Bueno, ahora han venido una avalancha de tremenda, pero más allá venía una cada 15 días, pero que ahora es que es todos los días, 4, 5, 6, todos los días.
Ramón, que no tenemos tiempo para más, y es un ejemplo del sentir popular de lo que está pasando ahí en el muelle de Arguineguín. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero está claro que si se desmantela ese muelle de Arguineguín, se acaban los problemas. Si comienzan las derivaciones serias, se acaban este tipo de problemas. De eso no te quepa la menor duda. Y, por supuesto, hay que darle una atención humanitaria a todas las personas y también a los que vienen en patera, que en muchas ocasiones ni nos imaginamos la situación en la que vienen después de una travesía de miles de kilómetros, abandonados a su suerte y a la corriente y a los vientos y al mar. Ramón, ha sido un placer hablar contigo. Que pases un buen día. Gracias por atender a la COPE.
Venga, adiós. Bueno, adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa. Estas navidades las disfrutaremos al calor del hogar, siendo solidarios y afianzando valores. En Rocasa encontrarás todo lo necesario para hacer de tu casa la mejor Navihogar. Visítanos en tienda o en nuestra web. Rocasa, siempre contigo.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Carlos, al final me compré el mejor coche del año en Canarias, el nuevo Nissan Juke.
Con lo exigente que tú eres, si te has comprado un Nissan Juke es por algo, y tú no vas a ser el único. Me voy a verlo. Este mes me puedo llevar un Juke con más de 4.000 euros de descuento y me regalan un año de seguro.
Nuevo Nissan Juke. Ahora llévatelo con más de 4.000 euros de descuento financiando con RCI Bank.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once treinta y tres minutos, repasamos la actualidad de forma breve en titulares. Ainhoa Martín.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes que las noticias sobre la efectividad de algunas vacunas, entre ellas la de Pfizer, es una buena noticia, aunque no representan la panacea definitiva. Además, un total de 2.049 inmigrantes han pernoctado en la noche de este martes en el muelle Arguineguín, en el municipio de Mogán, ante la llegada masiva de embarcaciones irregulares en los últimos días, según informan fuentes del Gobierno. Y un último apunte, la agrupación del tráfico de la Guardia Civil, en cumplimiento de las competencias encomendadas en materia de seguridad vial, investigado el día 2 de noviembre a un hombre de 36 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo bajo la influencia de drogas en Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en 24 minutos. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias comenzó ayer la cuarta ronda del estudio de seroprevalencia de la COVID. Queremos saber exactamente qué es esto de un estudio de seroprevalencia, cuáles son los objetivos, cómo se realiza y, sobre todo, qué tipo de conclusiones puede arrojar y qué se hace con ella. Los especialistas dicen que son realmente interesantes, muy importantes, porque la información obtenida será de especial relevancia para tomar decisiones de salud pública. A esta hora de la mañana vamos a saludar a Elías Castro, él es gerente de la empresa Gestión y Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias, el coordinador, ¿vale?, del estudio de seroprevalencia. Don Elías, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, para aclarar la situación, estudio de seroprevalencia. Cuando hablamos de esto, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo, don Elías?
Pues se trata de la cuarta ronda de un estudio nacional epidemiológico que se viene realizando desde el mes de abril del año del presente año, con el objetivo de conocer el grado de prevalencia de la enfermedad en la población española en su conjunto. Afecta a más de 60.000 personas seleccionadas en todo el país, y en cada una de las regiones, y en particular en Canarias, en el que el estudio se destina o se tiene como participantes elegidos aproximadamente 1.700 hogares de toda Canarias y en torno a 6.000 personas. ¿Qué se pretende con este estudio por parte de las autoridades sanitarias? Pues conocer, estimar cuál es la duración de los anticuerpos y su efectividad frente a reinfecciones. Conocer después en esta cuarta ronda cómo se ha producido la transmisión comunitaria del virus en la sociedad, una vez que lo vamos a comparar o se va a comparar con las situaciones de confinamiento en el que se realizaron las primeras rondas y con la incorporación a la vida laboral y escolar, con lo cual podremos tener una apreciación mayor acerca de la transmisión intrahogar del propio virus. Y por otro lado, va a servir para, como bien comentaba, para que las autoridades sanitarias de salud pública puedan adoptar nuevas medidas de cara al futuro para la contención definitiva de esta pandemia.
Y las medidas, estamos hablando del cuarto estudio de seroprevalencia, le pregunto, ¿las medidas que se han tomado en los estudios anteriores realmente han dado resultado, don Elías? Porque es cierto que estamos viendo, por ejemplo, aquí en Canarias afortunadamente no, pero sí en la península, que el virus campa a sus anchas de forma incontrolada totalmente. Es una lástima las noticias porque son tremendas, son terribles, don Elías. Sí,
vamos a aclarar un aspecto. Este estudio es una encuesta, no es un diagnóstico. No es un diagnóstico actual de la enfermedad. Es una encuesta de cómo se comporta la enfermedad. Se dirige, como le decía, en el caso de Canarias, a unas 6.000 personas de unos 1.700 hogares que han sido seleccionados con criterios estadísticos por el Instituto Nacional de Estadística. Este estudio no va dirigido a buscar enfermos, sino va dirigido a intentar averiguar cómo se comporta la transmisión del virus a nivel comunitario. Evidentemente que se han adoptado medidas durante la primera etapa que fue de confinamiento hasta mediados del mes de junio. Hubo una cierta relajación de las costumbres sociales y del conjunto de la población, pensando que habíamos superado ya la etapa más dura. Se han vuelto a producir situaciones de nuevos estados de alarma, de nuevas situaciones de confinamiento parciales o de toques de queda, etcétera, ¿no?, a nivel comunitario. Pero insisto, la principal, preocupación de este estudio no es detectar enfermos, sino detectar cómo se comporta la enfermedad, cómo se transmite la enfermedad de unas personas a otras, en qué ámbito, con qué niveles de seroprevalencia contamos a nivel de la comunidad en su conjunto, del país en su conjunto, y de Canarias en particular. Porque ello nos indicará cuáles son las acciones más contundentes que haya que adoptar en el futuro para la contención de la pandemia.
¿Ese estudio de seroprevalencia puede explicar por qué hay tantas diferencias entre las dos islas capitalinas en Gran Canaria? Que sí es cierto que a principios o finales de agosto, principios de septiembre, tuvimos una incidencia realmente alta. Sin embargo, Tenerife, pues, tenía una incidencia más baja, y hemos visto pues cómo se ha balanceado un poco, cómo ahora la situación de Tenerife es bastante preocupante. Esto lo podría explicar el motivo por el cual, y a partir de ahí tomar decisiones, don Elías.
Si hacemos un análisis del proceso que empieza en el caso del estudio de seroprevalencia iniciado en el mes de abril, veíamos cómo en la primera etapa la isla de Tenerife en particular tuvo una incidencia muy importante de la infección. Aún así, las cifras totales de seroprevalencia en Canarias estuvieron en el entorno del 2,3-2,7% frente a un nivel a nivel nacional del 5%. Habían provincias, porque como es un análisis global de toda España, habían provincias donde esta seroprevalencia llegó a ser del 14-15%, sobre todo en Madrid y sus alrededores. El comportamiento del virus en esta ocasión tuvo justo al final del verano, principio durante el mes de agosto, una importancia grande en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria en general y en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en particular, y ahora un poco se ha contrabalanceado, y donde tiene una mayor incidencia, aún muy por debajo de la media nacional, está siendo en la isla de Tenerife. Insisto, nosotros lo que estamos analizando en este estudio a nivel nacional, el Instituto de la Salud de Carlos III y el Ministerio de Sanidad, no es tanto el comportamiento médico del virus como la transmisión, la capacidad que tiene el virus de transmitirse, y sobre todo comprobar en personas que cuando le hicimos la primera prueba, porque la prueba va a ser desarrollada en las mismas personas que ya se desarrolló en las tres fases anteriores, comprobar cómo esas personas han podido pasar de no haber tenido el virus a haberlo tenido de forma sintomática, si han generado anticuerpos o no, qué capacidad de resistencia tienen esos anticuerpos frente a posibles reinfecciones. Esa es la importancia de este estudio, radica en esto que le estoy comentando.
Bueno, ya para acabar, don Elías, por le pido una predicción difícil. ¿Qué es lo que espera de este estudio de seroprevalencia? Entiendo que mejores resultados que los anteriores, pero ampliamos un poquito la respuesta, si le parece bien, don Elías.
Pues lo primero que esperamos es que la población canaria, a la que estamos llamando ya para citarles, hacerles la prueba, responda nuevamente con mucha prontitud y con mucho interés, porque de este estudio se van a, como le digo, obtener muy buenos resultados para políticas de salud pública en el futuro. Yo, desde el punto de vista epidemiológico, no soy médico, pero desde el punto de vista epidemiológico entiendo que Canarias mantiene unos niveles razonablemente bajo, y espero que la transmisión comunitaria vaya progresivamente disminuyendo hasta encontrarnos en situaciones absolutamente buenas o absolutamente favorables de cara a que Canarias pueda progresivamente reincorporarse a la vida ordinaria. Ahora bien, no me canso de repetir que hay que seguir manteniendo las normas de distanciamiento social, las normas de higiene, las normas que nos llevan a ser prudentes ante un virus que todavía, desde el punto de vista médico y epidemiológico, se sigue comportando en momentos concretos de forma imprevisible.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con este estudio de seroprevalencia. Al fin y al cabo, nosotros apostamos por cualquier tipo de iniciativa que nos permita conocer más del virus, no solamente desde el punto de vista científico, sino también social, cómo se desarrollan las personas y sobre todo la transmisión comunitaria, que yo creo que es un asunto fundamental, necesario y vital para controlar en la medida de lo posible el virus, y sobre todo también establecer esas medidas restrictivas por parte de las autoridades. Don Elías, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Elías Castro.
Gracias a ustedes, y animar nuevamente a la participación de todas aquellas personas que estos días estamos llamando para que voluntariamente acudan a los centros de salud donde se les cita a realizarles la prueba correspondiente.
Peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
Reunión ayer por la tarde entre el concejal de urbanismo del Ayuntamiento Capitalino, Javier Doreste, y diferentes actores del ocio nocturno. Lo que pretenden es que cambie de actividad. Y la pregunta es, ¿se puede? es tan sencillo, esa es la solución para salvar, en la medida de lo posible, en ocio nocturno, que ya hemos hablado aquí, lo está pasando realmente mal. ¿Qué es lo que le han propuesto los diferentes actores del ocio nocturno? Vamos a saludar a Antonio Márquez, él es el vicepresidente de la Asociación de Bares, Cafetería, Restaurante y Ocio Nocturno de la provincia de Las Palmas. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues aquí andamos, sobreviviendo, intentando escapar.
¿Se puede cambiar de actividad el ocio nocturno, Antonio?
No es sencillo, o sea, no es sencillo. No es que de un día para otro cambies de actividad y pases a ser un bar. De hecho, ya cuando no sé ya si fue la tercera fase o la nueva normalidad, el ocio nocturno ya nos reconvertimos en restaurantes entre comillas de copas, con mesas separadas. El modelo cambió y ahora lo que se plantea es poder cambiar los horarios, a ver si podemos salir antes. La noticia en realidad no es tan sencilla, no es que de un día para otro convirtamos en restaurantes, porque evidentemente
un bar es un bar, un pijolabio es un pub y una discoteca es una discoteca.
Pero sí puede ayudar a que algunos, los que puedan, pues puedan adaptarse, adelantar ese horario con estas restricciones de horario y puedan pues vender copas en modo restaurante.
Y esa es la solución.
Todos los restaurantes.
Antonio, esa es la solución, teniendo en cuenta lo mal que lo está pasando pues la restauración en general.
La solución evidentemente no la es. El que está pagando, lamentablemente, por desgracia, y creo que por error, y creo que por error del legislador, el que está pagando el pato de este tema somos los hosteleros, el ocio nocturno y la hostelería convencional. Cuando llevamos meses, el ocio nocturno pues lleva cerrado desde el 14 de agosto, la restauración lleva con restricciones de aforo, de espacio, de horario, desde el 14 de agosto. Vimos cómo después del 14 de agosto, durante un mes y pico, seguían las subidas de contagios. Nosotros creemos que nosotros deberíamos de ser parte de la solución, no parte del problema. Que practicando un ocio responsable y pues evitaríamos lo que está sucediendo ahora mismo, que son los 24, la gente viviendo en la calle, las fiestas privadas, las fiestas ilegales en el ámbito privado y las fiestas ilegales en el ámbito público. Todos hemos visto fotos en redes sociales de macro botellones y fiestas en azoteas.
Don Antonio, cuando usted le presentaron todos los responsables del ocio nocturno, todos los actores implicados del ocio nocturno, pues lo que está ocurriendo, al fin y al cabo se cierra el ocio nocturno y proliferan pues este tipo de botellones. Cuando ustedes esto se lo propusieron, se lo enseñaron al concejal, a Javier Doreste, ¿qué les dijo?
Pues que iban a tomar nota y lo iban a mirar. Nosotros, nuestra pregunta es siempre la misma: ¿cuántas denuncias han puesto por beber en la calle, por consumir alcohol en la calle? ¿Cuántas denuncias han puesto por vender alcohol en tiendas de conveniencia de 24 horas después de las 10 de la noche, que está prohibido, que es ilegal? Y todos hemos visto salir de tiendas de estas por la noche, de estas que hay tantas en el puerto, a gente joven, no tan joven, saliendo con bolsas de alcohol. Esa gente está yendo a parques, a casas, a azoteas, a aparcamientos, y bueno, pues que no tienen recursos ilimitados. La respuesta siempre es la misma, que ellos no pueden estar en todos lados, pero sí es verdad que están en toda la hostelería. La hostelería que se mantiene abierta y que está abierta siente una presión tremenda, con todo el derecho, porque entendemos que está bien y que no nos preocupa que nos vigilen y que nos controlen, pero la hostelería que está abierta y el ocio nocturno que se ha reconvertido a restaurantes de copas, pues te va la policía hasta dos y tres veces al día con una cinta métrica, a ver que la gente esté midiendo, que tengan los geles, que se midan la distancia. Hay un momento que incluso acosan al cliente con la mascarilla, que si la mascarilla te la tienes que poner entre mordisco y mordisco. Hay policías que el criterio no está claro, que la distancia es entre mesas, es entre sillas. Entonces nosotros la verdad que nos sentimos que nos sentimos con vamos, no nos quejamos de que nos vigilen, no nos quejamos de que nos vigilen, pero nos quejamos que mientras tanto vemos cómo la gente está bebiendo en la calle, en las plazas, en las casas, vemos cómo los pedidos, los mismos pedidos de Delivery ahora de Glovo y de Just Eat son, que tú dices, 45 Happy Meal. Esto es una comunión, no es un... Las comuniones se están haciendo en casas privadas y en fincas y se han dejado hacer en la hostelería, las comuniones que se han realizado este mes. La verdad es que creemos que se está... Que nos están poniendo como si fuéramos el malo de la película y de verdad que consideramos que deberíamos ser parte de la solución.
Sí, ustedes dicen el chivo expiatorio. Ya para acabar, don Antonio, ¿qué le pidieron ustedes o qué le piden ustedes al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para poder hacer esta reconversión? Y si ven ustedes diligencia, rapidez, capacidad de respuesta al Ayuntamiento para que sea lo antes posible.
Sí, porque la ley hoy en día no te da la posibilidad de presentar por comunicación previa, es que tú te reconviertas y que presentes el documento. La capacidad, la ley hoy en día te lo permite, y la verdad que ayer vimos disposición por parte de los técnicos y de la concejalía y de los técnicos, había parte de los técnicos sentados a la mesa, vimos mucha disposición a echar una mano y agilizarlo todo. Lamentablemente no creo que todos se puedan reconvertir, que sea una solución para todos, pero bueno, es algo, te da algo que hacía mucho tiempo que no sí. teníamos una rendijita, pues algo. Yo creo que deberían de empezar a darnos noticias buenas.
Sí, y en esa primera toma de contacto por parte de todos los sectores del ocio, ¿cómo se han tomado esta determinación o esta posibilidad? Entiendo que bien, y si ya hay algún ya que de forma activa ha empezado los trámites, tenemos ya algunos de ellos.
Sí, hay muchísimos.
¿Cuántos más o menos? Si tienes datos, Antonio.
No te sé decir datos, pero hay muchos locales que se han reconvertido en restaurantes, de que se venían ya reconvirtiendo en restaurantes nosotros le decimos restaurantes de copas, que no encontramos, porque no encontramos diferencia, no tiene sentido que los restaurantes estén abiertos y los bares de copas, por el hecho de tener musiquita o de que la gente se esté tomando copas en una cafetería, pero no se las puede tomar en una discoteca convertida en restaurante, que ya hicimos la inversión en poner mesas y sillas. No, nunca lo hemos entendido, la verdad.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque es una
pequeña salidita, que será una salidita para unos pocos, y que bueno, y que es un poquito de luz para un sector que está realmente desesperado, ¿eh? Te digo, la hostelería y el ocio nocturno están en un momento de desesperación, y el otro día leíamos noticias de que en Francia cierra pero da ayuda. Holanda cierra pero da ayuda, sí. Italia va a dar ayuda, a nosotros nos han cerrado, no se oye hablar de ayuda, nadie nos tiene, ¿sabes? No, la verdad que no lo entendemos, no lo entendemos, y hay mucha gente que vive esto. Mira, solo en la isla de Gran Canaria, si miras solamente TripAdvisor, hay 3.500 restaurantes. Si a eso le sumas bares, cafeterías, locales de ocio, pues debemos rondar los 6.000-7.000. Cuatro personas trabajando de media, porque los hay de 2 y los hay de 10, pues debe haber 30.000 personas solo en la isla de Gran Canaria, dependiendo de noticias de lo que el jueves digan, si nos dan una hora más. Fíjate que la isla de Gran Canaria, el que pasáramos de semáforo y nos dejaran hasta la una, ha sido un respiro. Hemos podido sacar más gente del ERTE, ha hecho que esto del ocio nocturno se pueda plantear, porque a las 12 de la noche no se podía. Te digo, hay mucha gente que lo está pasando francamente mal, porque no llegan las ayudas. Los ERTE vienen como vienen y hay mucha gente desesperada.
Bueno, vamos a ver qué pasa y nosotros lo contaremos. Antonio Márquez, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com. Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Llega a Orecada la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Orecada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1,000, otros 1,000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en orecada.es.
Orecada, neumáticos de confianza.
Apunte turístico que nos acompaña todos los martes sobre esta hora aproximadamente, hoy más apunte que nunca porque nos quedan 5 minutos tan solo para llegar a las 12 del mediodía. Cerraremos así la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Vamos a saludar a David Morales, vicepresidente del Escal Club, y lo tenemos ya en línea. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Gracias por la llamada.
No, gracias a ti por atendernos, como siempre, de forma tan gentil. Oye, que los extranjeros parece que están pensando ya en el verano del año que viene. Más que en esta campaña invernal.
Bueno, esa primera conclusión que se deriva del inicio de ayer en Londres de la Feria Internacional de Turismo de dicha ciudad, en parte es lógica porque en todos los países estamos a la expectativa de cómo evoluciona la pandemia y evidentemente piensas más a medio plazo respecto a un posible periodo vacacional. No obstante, yo estoy seguro y nosotros apostamos por el hecho de que, al igual que ayer subieron las bolsas a raíz del anuncio de Pfizer acerca de la fiabilidad de su vacuna en empresas hoteleras, en líneas aéreas, también ayer subió el valor de Canarias como valor refugio. Y si se articula alguna medida intermedia de control sanitario y de seguridad en Canarias, no en noviembre, evidentemente, pero yo no descartaría que incluso en Navidad recibiéramos bastante demanda respecto al cero turístico que venimos padeciendo.
A partir de diciembre tendría que ser, ¿no? Cuando se levante, si es que se levanta la restricción a la movilidad o el toque de queda o el confinamiento en Reino Unido, David.
Sí, sí, es cierto que el Reino Unido ha señalado la fecha del 2 de diciembre. Es cierto que otros mercados emisores como Alemania, algunos países nórdicos siguen manteniendo severas restricciones o recomendaciones a no viajar, pero también es cierto que existe una población, tanto peninsular como europea, ávida de salir de sus países tras estas terribles circunstancias y que quieren venir a Canarias. Y a poco, insisto, en que se articule alguna medida intermedia de control sanitario, y yo estoy seguro que algo podremos recuperar.
Hoy viene la ministra de Turismo, está aquí en Canarias, Reyes Maroto. ¿Qué le dirías si tuvieras la oportunidad de tener una charla con ella, pues no sé, unos 5 minutillos aproximadamente?
Mira, una de las primeras cosas que le diría, Javier, ella va a venir a vender un eslogan que se llama Back to the Canary Islands, Back to Spain. Pues yo le diría que en lugar de ese lema que va a vendernos, que diga el Canary Islands, no test, no entry. Es decir, que de una vez por todas el gobierno central nos permita controlar sanitariamente a todos los viajeros, no solo turistas, en nuestros aeropuertos. Eso, unido al esfuerzo que está haciendo la sociedad canaria por controlar la pandemia, con un índice bajo de ratio, sí que abriría la puerta a que de nuevo volviera algo más de volumen turístico y, por tanto, economía y empleo.
Pues que llevamos así desde marzo. Ya para acabar, ayer estuvimos hablando con Analia Bueno, la alcaldesa de Mogán. Ella lo que nos dijo es que ya muchos turoperadores están poniendo un punto negro, un aviso a esos establecimientos hoteleros y extrahoteleros que está albergando inmigrantes. ¿Se está notando eso?
Bueno, yo no tengo constancia personal de esa posible circunstancia, pero sí me quedo con las palabras de esta mañana, precisamente en las mañanas de COPE Canarias, de la representante de Human Rights Watch, la organización internacional no gubernamental que vela por los derechos humanos, en el que hacía una objetiva reflexión en el sentido de que ella comprendía que los alojamientos turísticos de las islas, más allá de una acogida urgente excepcional para la circunstancia desgraciada de las personas inmigrantes que se están viendo hacinadas en el muelle Arguineguín, ella lo disociaba respecto al posible daño a la marca turística que eso generaba, y hablaba la representante de Derechos Internacionales.
Bueno, pues nos quedamos también con esas manifestaciones, con esas declaraciones. David, muchísimas gracias por atendernos. Será hasta la próxima semana o en otra ocasión. Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo, adiós.
Ponemos el punto final a la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Nos queda más por delante, después del boletín informativo, 60 minutos de radio.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La euforia que ha generado la vacuna debe ser compensada con muchas dosis de prudencia. Es el llamamiento que hacen los expertos después de conocer que el ensayo de la farmacéutica Pfizer es eficaz en el 90% de las personas a las que han suministrado la dosis. Esto es superior a las estimaciones iniciales, que planteaban una eficacia máxima del 80%. Aún así, el camino es todavía largo. Hoy el ministro de Sanidad ha anunciado que en mayo 10 millones de españoles podrían estar inmunizados con la nueva vacuna. Esto es un porcentaje pequeño para pensar que en ese momento, en mayo, habremos dicho ya adiós al virus. Lo inmediato ahora es confirmar si la vacuna es segura o no, como ha destacado en el Redan COPE Salvador Masip, médico e investigador de la Universidad de Leicester y de la Universidad Oberta de Cataluña.
Creo que es una buena noticia, pero no es ni mucho menos nada rompedor. Es mejor de lo que esperábamos. Estábamos esperando una vacuna con una efectividad del 70-80%, o esta parece que podría tener el 90%, pero primero hay que ver los datos, y después creo que lo importante es fijarse en si esta vacuna es segura o no.
De forma paralela, siguen los avances también para conseguir fármacos que sirvan para tratar el coronavirus. De momento, todos los que se han probado no han sido eficaces, y eso amplía la dependencia de la vacuna. Hoy la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos ha autorizado el primer fármaco con anticuerpos para tratar el coronavirus. En principio, no se va a vender en farmacias, solo se va a administrar en hospitales y centros de salud, y se va a aplicar en pacientes leves o moderados, no los más graves. Las investigaciones implican que supone una respuesta activa con anticuerpos monoclonales contra el coronavirus. Al margen de la crisis del coronavirus, aumenta la presión migratoria sobre Canarias. A los 2.000 inmigrantes que llegaron el fin de semana se han sumado otro centenar que han sido localizados en dos barcazas. El buen estado del mar ha puesto la alfombra a las redes mafiosas que siguen reinventándose. Como novedad, algunos marroquíes están llegando provistos incluso de pasaporte. De allí vuelan luego por su cuenta a la península, Juan Baño.
Efectivamente, Antonio, como tú cuentas, el magnífico estado de las aguas en el Atlántico se ha convertido en la mejor pista de despegue, nos dicen, para unas mafias que meten presión cada día con la llegada de nuevas pateras y métodos innovadores. Lo último es que algunos de los inmigrantes, sobre todo marroquíes, viajan perfectamente documentados. Una vez pasan las 72 horas de control policial, pueden salir a la calle y sin más coger un avión con destino a la península. José Luis Guedes es policía en las islas del sindicato SUP de la policía.
Están llegando con su documentación. Es algo insólito en toda la historia de la inmigración en Canarias que los inmigrantes lleguen con documentos originales, con su pasaporte y en algunos casos incluso con dinero en efectivo.
También conoce y nos ratifica un mando de la Guardia Civil en Canarias. Las redes juegan a todos los palos. Por 2.000 euros colocan un senegalés en Canarias y en la misma embarcación, sobre todo si procede de Marruecos, esconden unos fardos de hachís, los narcoyucos. Las mismas redes trabajan con droga, seres humanos, incluso armas, aunque por fortuna en Canarias aún no se ha detectado ninguno de este tipo de carga de armas.
Hay noticias sobre el regreso de Marc Márquez. José Luis Corrochano.
Quedan dos pruebas del Mundial, la de Valencia de este fin de semana y la de Portugal. El campeón del mundo, Marc Márquez, recordemos, se lesionó el húmero en la primera carrera en Jerez. Se ha especulado durante todo el año sobre su regreso y acaba de comunicar que este año Borja González no corre más.
Así lo ha comunicado el piloto en sus redes sociales y también lo ha confirmado su equipo. Marc Márquez descarta subirse a su moto en lo que queda de temporada. Son solo dos carreras y ahora va a centrarse, sí, absolutamente en recuperarse de ese brazo con las miras puestas en 2021. La primera fecha, esta todavía provisional, es la del día 19 de febrero, el primer test de pretemporada que se disputará en el circuito Sepang en Malasia.
Este fin de semana Joan Mir puede ser su sucesor si termina entre los tres primeros en Valencia. Otra noticia de motos, el TAS ha sancionado a Andrea Iannone con 4 años de competición por dopaje de esteroides. En fútbol, A esta hora está previsto que la selección española llegue a Países Bajos para jugar mañana un partido amistoso. Las novedades son Bellerín y Marco Asensio, que sustituyen a los lesionados Navas y Ansu Fati. Ansu Fati, operado ayer del menisco, estará de baja unos 4 meses. Y acabamos de conocer el fallecimiento de Juan Cruz Sol, a los 73 años de edad. Consejero del Valencia, jugó en el club valencianista, en el Real Madrid y en la selección española.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo ha comenzado el año jubilar concedido por el Papa con motivo del 80º centenario de la Catedral de Burgos.
Pues fue el pasado sábado a las 11 de la mañana, con el repicar de las campanas del templo como fondo, cuando se desarrolló la procesión desde el interior de la catedral hasta la Plaza de Santa María, donde el arzobispo Fidel Herráez abrió la puerta del perdón. A continuación se inició una eucaristía en la que los fieles ya podían obtener la indulgencia plenaria, siempre que cumplieran con los requisitos establecidos habitualmente por la Iglesia. El arzobispo hizo alusión a esta desgarradora pandemia que azota nuestro mundo, pero también recordó que a lo largo de la historia del templo catedralicio se han vivido otros momentos muy duros, como la epidemia de peste que asoló la ciudad de Burgos. Y añadió que este jubileo puede ser una oportunidad para que nos encontremos más con Dios, más con nosotros mismos y con el resto de nuestros hermanos. Lo vamos a contar ampliamente en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía Cope y te acompañamos hasta las 3.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, cristiana.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
¿Sabías que Rocasa envía gratis tu compra? Visítanos en nuestra web www.rocasa.com.es. Haz una compra superior a 60 euros y te llegará a casa sin gastos de envío. En Rocasa siempre pensamos en ti.
¿Sabías que la mortadela Siterio se lonchea en Canarias para que llegue a tu mesa con la máxima frescura? Prueba ahora las nuevas mortadelas ahumada y la 100% de pavo. Siterio, la calidad de siempre.
Carlos, al final me compré el mejor coche del año en Canarias, el nuevo Nissan Juke.
Con lo exigente que tú eres, si te has comprado un Nissan Juke es por algo y tú no vas a ser el único. Me voy a verlo. Este mes me puedo llevar un Juke con más de 4.000 euros de descuento y me regalan un año de seguro.
Nuevo Nissan Juke. Ahora llévatelo con más de 4.000 euros de descuento financiando con RCI Bank.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Llega a Orecada la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Orecada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1.000, otros 1.000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en orecada.es.
Orecada, neumáticos de confianza.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias. Gran Canaria continúa haciendo frente a la pandemia con el plan de inversiones para la reactivación económica. 160 medidas y más de 100 millones de euros destinados a generar empleo, atender a los más vulnerables y dinamizar la economía de la isla. Consulta las medidas en la web juntossaldremosdeesta.com. Cabildo de Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son 12:10 minutos, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Echamos un vistazo a la actualidad, actualizamos por tanto la información con Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que estamos pendientes de la vacuna de Pfizer, que ha asegurado que tiene una eficacia del 90%. Amo García, el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, cree que los parámetros anunciados de la vacuna son esperanzadores.
Estamos ante un producto que tiene una eficacia muy superior a la que esperábamos, de un 90%, y además, al mismo tiempo, tiene un perfil de seguridad absolutamente potente, con lo cual es una muy buena noticia. Sí, es cierto que hay algunos matices que todavía conviene perfilar. Estamos ante una vacuna que va a crear problemas logísticos en cuanto a su aplicación, porque tiene que conservar la temperatura bajísima.
Para el sector empresarial supone un rayo de esperanza. José Cristóbal García es el secretario de la patronal de Las Palmas.
Hombre, yo creo que está bastante, no lo creemos bastante, ¿no? No solo nosotros, se lo creen los mercados. Es la primera vez que hay una noticia de ese tipo que genera una reacción así en las bolsas de todo el mundo, ¿no? Sí, ayer fue un 8,9 en el IBEX, creo, ¿no? Y bueno, han subido todas las bolsas. ¿Qué significa eso? Que no lo creemos. Y no solo no lo creemos nosotros, ¿no? Se lo creen todos aquellos que en un fondo de inversión, aquellas personas que realizan que toman grandes decisiones de carácter económico. Eso quiere decir que hay mucho de verdad detrás de esto. Yo también creo que esto se sabía hace una semana y pico, ¿eh?
Y un último apunte, la plataforma Salvar Chira-Soria, contraria a la central hidroeléctrica prevista en Gran Canaria, ha alertado este martes de que seguir con este proyecto significará una sanción de la Unión Europea y que pueda decaer la declaración de la Reserva de la Biosfera que distingue a 7 de sus 21 municipios.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en torno a las 2:30. Los martes hablamos del Ayuntamiento Capitalino. Hoy lo hacemos con José Guerra. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días, concejal.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
Carmen Guerra, ¿qué tal, Carmen? Concejala, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar del ocio nocturno. Ayer reunión entre el concejal de urbanismo, Javier Doreste, y también los principales actores del ocio nocturno aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Lo que piden es una reconversión. No es la primera vez que escuchamos esta propuesta y vamos a ver qué ocurre. Hay que poner el acento en diferentes aristas, en diferentes puntos de vista. Primero, es necesario esta reconversión. En segundo lugar, ¿será diligente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para dar paso a los expedientes que tienen conforme a este cambio de actividad? En tercer lugar, ¿realmente es la solución? ¿Es una pequeña bocanada de aire fresco? Y también tiene una cuarta arista, segura que alguna más, que se presentará a lo largo de esta conversación que vamos a tener. Pero otra cuarta arista que vemos mucho con claridad. Está cerrado el ocio nocturno. Esto prolifera, el hecho de ver botellones y otras reuniones familiares en la capital Gran Canaria. Empezamos por ti, José, ¿cómo lo ves?
Bueno, en primer lugar, lo que sí me gustaría es, en este caso, y sin que sirva de precedente, que me gustaría agradecer al concejal, en este caso Doreste, que se haya reunido con los empresarios del ocio nocturno, porque además él mismo les ha manifestado en la propia reunión que se ha reunido a través de una propuesta presentada por Ciudadanos en el pasado pleno, como moción. Y bueno, para ponernos un poco en situación de lo que significa el ocio nocturno, no solo en Canarias, sino a nivel estatal, es que hablamos de que un 60% de las empresas de ocio nocturno están en quiebra en España. Entonces, que había que tomar medidas es evidente, que había que tomar medidas y que además eran insuficientes las que se estaban tomando por parte del ayuntamiento. En España han cerrado muchas empresas, pero si hablamos de Canarias y de Las Palmas, son más de 10.000 puestos de trabajo los que están en juego. Por lo tanto, nosotros, ¿qué estimamos en ese momento? Pues que estimamos que, como bien dices, la modificación de la actual normativa permitiera que se le concedieran licencias de extraordinarias y temporales. No era una medida definitiva, sino simplemente unas licencias temporales como bar o cafetería, porque eso les permitía seguir desarrollando su actividad y pueden seguir generando los puestos de trabajo, no cerrar. Y además, lo que tú estás hablando, tienes toda la razón. Una de las aristas, uno de los puntos que hay que tratar de esto es, una vez que ya hemos conseguido que le llamara la atención del ayuntamiento, que se apruebe esta moción, es que estas concesiones de licencias sean concedidas, valga la redundancia, de forma ágil. Hay que minimizar todos los procesos administrativos y contribuir al mantenimiento de la actividad económica. Es que Las Palmas de Gran Canaria es un municipio con un desarrollo económico comercial puntero y hay que tomar todas las medidas de impulso. Y además, otra de las cosas que tú hablabas también, por supuesto, la temporalidad, como granito de arena. Esto no va a solventar la problemática del ocio nocturno absolutamente, pero sí va a contribuir a que, por lo menos, esto es como estamos funcionando con la pandemia, por lo menos vamos pasito a pasito consiguiendo cosas para que esto no frene del todo, ¿no? Que es lógico que todo este movimiento del ocio nocturno cerrado esté provocando, como dices al final, una afluencia mayor a los botellones, pues seguramente que hay mucha gente que claro, su único esparcimiento era ese y ahora están proliferando por otros lados botellones y encuentros tanto familiares como de jóvenes.
Y Carmen, ¿consideras, ves diligencia, ves rapidez a la hora de cambiar esa actividad por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, esa fluidez administrativa para reconvertir estas discotecas o estos bares en piscolabis, perdón, estas discotecas, estos pubs en bares o piscolabis?
Bien, yo creo, a mí me ha gustado cómo ha iniciado José su intervención, sobre todo teniendo en cuenta que este es un momento para reinventarnos un poco todos, ¿no? Todos, debido a la situación que estamos viviendo, y en política también es bueno reinventarse. Lo digo porque efectivamente la oposición, bien en este caso Ciudadanos, como también hace poco una moción de Unidos que también se llevaba, una moción también de nuestra compañera Beatriz, la no escrita, la concejal no escrita, bueno, han tenido después un trámite por parte del gobierno, en este caso la de vivienda tuvo una reunión de todos los grupos políticos para ver el tema de la vivienda, en este caso, como decía José, pues se han reunido con el sector del ocio. Yo creo que eso es lo importante en este momento, aunar esfuerzos y sobre todo políticamente hablando de las diferentes ideologías y en este caso las no escritas, llegar a lo que nos une y no a lo que nos separa. Y dicho esto, lo que a tu pregunta, a lo que me estás diciendo, pues yo creo que también es importante la reactivación de la parte, diríamos, en este caso funcionarial del ayuntamiento. Ya hoy, de hecho, en comisión lo hemos pedido, lo pedí y lo dije anteriormente, tú lo sabes porque además lo llevé a tu programa, que es que los trabajadores municipales que están en teletrabajo se reincorporen a los diferentes servicios, todos aquellos, lógicamente, que no tengan problemas de salud, para así poder dinamizar más y mejor el tema de la, diríamos, con el vecino, con el ciudadano, la tramitación de esos expedientes. Eso es muy necesario. O sea, claro. Tramitar significa gestionar, y gestionar, para gestionar tenemos que tener la mano de obra necesaria.
Claro, yo lo digo porque estamos viendo lo que está pasando con la ampliación de las terrazas, ¿no? Que hay muchos expedientes que llevan muchísimo, demasiado tiempo a ser resueltos por parte del ayuntamiento. Y lo que no parece coherente es que el consistorio ponga una medida como solución, pero después a la hora de los trámites administrativos se retrase tanto. Me interesa sobre todo saber cuál es la visión que tienen ustedes sobre si el cierre del ocio nocturno está generando pues unos efectos perniciosos, ¿no? Se cierra el ocio nocturno para evitar los contagios masivos y, sin embargo, sí estamos viendo que cada vez hay más reuniones familiares o no familiares sin control ninguno. En el ocio nocturno se supone que debe haber un control. En las reuniones familiares o botellones todos sabemos que no lo hay. ¿Ha sido una buena solución esto de cerrar el ocio nocturno? ¿Cómo se puede controlar este efecto pernicioso que se está generando y que estamos viendo día tras día, José?
Bueno, como estábamos hablando anteriormente, esto simplemente es una medida que palia un poco la situación que están viviendo y al final ampliar a los bares, como bares o cafeterías, al sector del ocio nocturno, por lo menos controla un poco la ubicación de las personas que van a estar en el local, porque al final se les exigiría que cumplieran los requisitos sanitarios de los que tiene un bar o una cafetería, es decir, la separación entre mesas, el número de mesas limitados, etcétera, etcétera. Por eso también las licencias que se hicieron de terrazas, porque iban en ese sentido, para cumplir la normativa y además no tener que cerrar. Y por supuesto, como dije anteriormente, creo que sí es verdad que este cierre ha provocado que la gente al final pues tenga que buscarse la vida, como se dice vulgarmente, y tenga que buscar alternativas a su ocio. Es cierto que una reunión familiar en una vivienda pues puede recomendarse o puede prohibirse, pero va a ser más difícil su control. Lo que sí se puede tener por parte del ayuntamiento controlado es esos botellones, ¿no? Esa prevención por parte de policía local.
José, es que es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque de repente el cierre del ocio nocturno, de repente sí, de repente no. Carmen, quiero también saber cuál es tu visión. De repente está teniendo unos efectos completamente contrarios al deseado, ¿no? Y a tenor de estas reuniones familiares o entre amigos y demás, pues está generando más efecto y a lo mejor es lo que se está viendo en Tenerife, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que estamos hablando del cliente del ocio nocturno, pero también hablamos de la actividad del ocio nocturno. Yo creo que cualquier control que se haga sobre una actividad, pues es bueno en estos momentos, claro, porque desgraciadamente la situación está como está y hay que hacerla. Y podemos ver como aún haciéndole un seguimiento, algunos días pues abren exportada de fiestas que se hacen en algún local, pues tal. Yo creo que esto es simplemente está asociado a que cada uno, la responsabilidad personal de cada uno, porque además cuando estás en ese ocio nocturno, ya sea fuera o dentro de un local, pues lo que pasa o lo que ocurre es que lo puedes llevar a tu casa, ¿no? Lo puedes llevar a tu familia y lo puedes propagar. Y en ese sentido yo lo que hago un llamamiento a la responsabilidad personal y luego tener en cuenta que no solo el cliente del ocio nocturno, sino las personas que tienen estos locales, las familias que están, los autónomos que pues lógicamente han perdido todo, desgraciadamente por este cierre, ¿no? Yo creo que una cosa y otra, lógicamente tendremos que ponerla sobre la mesa para ver hasta dónde podemos llegar. Sí. El cierre por el cierre no creo que pueda ser.
Hombre, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo con Carmen, pero además, hombre, apelando a la responsabilidad personal que estamos desde el principio, tanto desde punto de vista político, social, todo el mundo apela a la responsabilidad personal, sí es cierto que desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también le solicitamos que hiciera una campaña de recordatorio constante, porque es verdad que muchas veces, aunque apeles a la responsabilidad personal, la gente necesita ese apoyo moral, ese recordatorio, esas campañas continuas de prevención del virus que se están realizando ya. Hay que decir que también se están realizando por parte de la Concejalía de Seguridad en este caso, y hay un montón de carteles que van anunciando de mantenimiento de distancia, etcétera, etcétera. Estamos haciendo todo lo posible.
Vamos a cambiar de asunto, si les parece bien, porque estamos a punto de finalizar la conversación esa que tenemos. Comisión de Pleno hoy, Carmen, has llevado una propuesta interesante y estas son cosas que a lo mejor no sabe el ciudadano, y es que el 012, Atención Ciudadana, 010. No es gratuito. El 010, Atención Ciudadana, no es gratuito. Que hay que pagar, que tiene que pagar el ciudadano por una atención que presta el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que se supone ya que de forma indirecta se está pagando. Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, pues para colocarnos en la cuestión, para que todo el mundo lo sepa, pues un ciudadano que llama al 010, el número del ayuntamiento, diríamos el de la centralita municipal, pues esa llamada se le cobra al ciudadano, ¿no? Cuando al mismo tiempo el ayuntamiento está pagando a una empresa casi 2 millones de euros en 4 años, unos 500.000 anuales, para que lleve ese servicio. Bueno, la verdad que hasta ahora pues se ha llevado así, el teléfono se ha utilizado, pero en este momento solo hay 2 vías para llegar al ayuntamiento, a pedir esa cita previa, porque sin la cita previa no puedes entrar al ayuntamiento, y es hacerlo a través de la página web municipal, que es gratuita, o hacerlo a través del 010. Y esas personas que están llamando, pues se están gastando un dinero, y además también he puesto sobre la mesa que los ciudadanos dicen que el servicio que se le presta no es el que necesitan, diríamos, llamadas que se quedan en espera, mucho tiempo esperando, no conectar con la línea, en definitiva todo esto. Y lo que he pedido en el día de hoy es que el 010 en este momento tiene que ser gratuito para los ciudadanos, porque es un poco la puerta de entrada del ayuntamiento.
Claro, está recibiendo una atención deficiente los ciudadanos a través del 010, Carmen.
Sí, eso es lo que los ciudadanos dicen, pero ya no nos pongamos en el tema de deficiente, cosa que he puesto en conocimiento del concejal responsable, sino también es que a día de hoy cualquier ciudadano que quiera ser atendido en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene que solicitarlo a través de la página web como cita previa o a través del 010, con lo cual me veo obligado a llamar para que me atiendan. Y si me veo obligado a llamar, también me veo obligado a pagar. Entonces creo que ese servicio a día de hoy, el sentido que tiene es que sea gratuito.
Bueno, esto nos lleva también a otra conversación que puede ser bastante interesante, y es el teletrabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Si, claro, pues, si se activa una línea del... Si hay funcionarios que están haciendo teletrabajo y se activa una línea, se supone que es para reforzar esa línea, no para dejarla como está. ¿Cómo lo ves tú, José?
Bueno, esto del 010 y el teletrabajo y tal, bueno, esto es muy gracioso, lo del 010 en concreto y el teléfono, porque cuando se presentó esta línea por parte del ayuntamiento como solución definitiva a las esperas y a pedir cita en el ayuntamiento, se hablaba de que no iba a tener un sobrecoste, ahí estaba la letra pequeña, para los ciudadanos. Claro, un sobrecoste, ¿no? Más que lo que vale una llamada metropolitana, no te iba a costar, lógicamente. Bueno, faltaría más que fuera como un 902. Pero ya, como está diciendo Carmen, me parece una iniciativa perfecta. Esto ahora mismo, en los momentos que vivimos, no puede costar un euro a nadie. Esto tiene que ser gratuito. Y por otro lado, bueno, ahora se va a paliar un poco la situación del personal, y se va a intentar que haya más personal en el ayuntamiento para atender, sobre todo porque estamos, recordemos, en época de campaña de tributos. Y es porque termina el 4 de diciembre la campaña de cobro de tributos, y entonces es cuando ahora se han preocupado de aumentar la presencia de funcionarios para realizar el cobro. Recordemos además que los tributos, hay que saber que hay un problema importante con el pago de tributos, porque hay muchísimas cartas de esos tributos, del IBI en este caso, que no van a llegar a los domicilios porque el contrato con Correos está vencido y Correos no se le ha pagado y no quiere llevar las cartas a los domicilios, por lo cual a la gente no le va a llegar la carta de pago.
José, esto es muy interesante lo que estás diciendo. ¿La administración tiene la obligación de comunicar al ciudadano?
La obligación, no está obligada a comunicarlo mediante correo ordinario, si lo hace mediante páginas de internet y las nuevas tecnologías, pero es verdad que no todo el mundo en Las Palmas de Gran Canaria, son más de 220.000 familias lo que calculamos nosotros que se van a quedar sin recibir en su domicilio la carta. Entonces, no todas las familias tienen acceso y saben entrar en la página de internet del ayuntamiento en tributos para realizar su pago. Con lo cual, un problema importante, porque además esa carta, recordemos, hace recordatorio a mucha gente. Es como cuando te llega la carta, es verdad que tengo que ir a pagar el IBI. Y eso, si no lo tienes la carta, pues te vas a ver en un recargo posible posterior.
A lo que está diciendo José, que estoy totalmente de acuerdo con él, es no solamente el fondo, sino la forma, porque es que el ayuntamiento no está pudiendo enviar esa carta a los vecinos de recordatorio, como se ha hecho siempre, porque no ha pagado a correos. Sí, correo le ha dicho, pues si no me paga, yo no llevo las cartas. O sea, yo creo que es cuestión del fondo, ¿no? O sea, veamos el fondo de la cuestión. Y efectivamente, como dice José, pues ahora mismo para pagar tributos están las oficinas que podemos ver las colas en la puerta para poder pagar los tributos. Y eso con cita previa. Y eso con cita previa a través del 010.
El que ha tenido la suerte de conseguirla.
Efectivamente, esa es otra, pero sobre todo yo creo que hacer que en estos momentos pues el 010 sea gratuito es una cuestión que tiene que ser ya, para que eso no le cueste un euro a nadie, como ha dicho José.
Hombre, imagínate, claro, que las familias están de aquella manera, ¿no? Desde el punto de vista económico, pues no tienen una situación bollante. Imagínate que pagar, que esto indigna al ciudadano. Pagar por el 010 para una cita previa y que te mantengan en espera constantemente, evidentemente eso, en fin, eso no puede ser en ningún sitio, en ningún ayuntamiento, ya no en Las Palmas de Gran Canaria, sino en ninguno de ellos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.
Recordemos, perdona, que hay gente que está pidiendo la ampliación del plazo para el pago de tributos también, que no se mantenga hasta el 4 de diciembre. Ojalá también que podamos conseguir que eso se amplíe un poquito, tengamos un poquito de consideración.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más. José Guerra, gracias. Será hasta otra ocasión. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Carmen Guerra, muchísimas gracias también. Hasta otra ocasión. Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo. Adiós,
minutos, actualizamos de forma breve las noticias que está dejando esta mañana del martes, Ainhoa.
Las reservas turísticas para las Islas Canarias han caído un 11,85% esta semana, según los datos ofrecidos por Travelgate sobre las peticiones realizadas en los últimos 7 días. Además, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha convocado las ayudas destinadas a la industria láctea y a los productores de leche de vaca, cabra y oveja del Programa Comunitario de Ayuda a las Producciones Agrarias de Canarias, POSEI, para la campaña del año 2020. Y un último apunte, el sindicato de docentes AMPE considera insuficiente y poco ambicioso el incremento del gasto educativo previsto en el proyecto de presupuesto del Gobierno de Canarias para 2021, que opina que no permitirá afrontar las necesidades actuales.
Gracias, Ainhoa. No te vayas muy lejos. Vamos con la noticia saludable.
Talaso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Y si usted sigue al pie de la letra los consejos que damos de forma diaria sobre esta hora, le puedo asegurar que va a tener una vida más plena. Y por supuesto, es lo que buscamos, mucho más saludable. ¿De qué vas a hablar hoy, Ainhoa?
Hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios de planificar un menú semanal. Son numerosos y van inclusive más allá de ahorrar tiempo y dinero. Entre otros, ahorras tiempo que usas para pensar en qué vas a comer cada día. Esos momentos en los que te quedas delante de la nevera abierta contemplando los ingredientes para finalmente decidir que no tienes nada de comida en casa y acabas pidiendo comida para llevar. Este tiempo se ahorra y se puede utilizar haciendo la compra y en la preparación de los alimentos. También ahorra dinero, evita que pidas comida para llevar y también comprar comida en exceso, ya que lo has planificado con antelación. También ayuda a saber lo que estás comiendo, comes lo que de verdad te gusta y también ayuda a tener un control sobre las cantidades y qué es lo que comes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Queremos avanzar hacia una isla cohesionada que atienda a todas las personas. Destinamos 100 millones de euros para apoyar el desarrollo de los 21 municipios a través del Plan de Inversiones para la Reactivación Económica de Gran Canaria. Consulta las inversiones de tu localidad en el mapa interactivo. Juntos saldremos de esta.com. Cabildo de Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Esto que les acompaña es la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico. Tocamos todos los palos: sociedad, política, cultura, deportes. Lo que pase, lo que ocurra, se lo contamos aquí. Pues fíjense que mucho ha llovido, ¿eh? Después de su primera experiencia e incursión en el mundo de las letras, fue en 2010 con esa edición de Shakespeare, Un Mundo de Amor y de Locura, un libro muy académico. Después, de forma más cercana, en 2014 se publicó La Ratonera de Van Gogh, Artistas del Odio, Desmontando a Probots, que son tres novelas que forman parte de la trilogía Trazos del Destino, con una aceptación interesante por parte del público y sobre todo de la crítica literaria. Un poquito más adelante, en 2018, se presentó una novela Capital, en ese año considerada como una de las 10 principales obras de la literatura canaria, Pacheco, y ahora ve la luz un nuevo trabajo llamado La Partida. Cristian Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Encantado de hablar contigo. Oye, Cristian, cuéntame un poquito qué es eso de La Partida y, sobre todo, ¿dónde lo situamos o dónde la situamos?
Bueno, la partida quiero que sea, para empezar, un divertimento en cuanto al hecho de que los personajes pues van viviendo distintas situaciones en las que el lector se tiene que meter en una dinámica compleja, en la que tiene que ir entendiendo también cómo van evolucionando los personajes y sus circunstancias. Pongámonos inicialmente en Escocia, nos tenemos que poner en la ciudad de Inverness, donde una serie de acontecimientos que tienen lugar inconscientemente y con toda la buena voluntad del mundo, pero que el desenlace no es el deseado, pues lleva consigo que años más tarde pues nos veamos en Nueva Orleans, en Estados Unidos, con unos jóvenes que están padeciendo las consecuencias de lo que en su momento hicieron sus abuelos y sus antepasados.
Uh-huh. Escocia, una vez más, si no me equivoco, tiro de memoria, la última vez que hablamos, yo no recuerdo si fue con Pacheco, pero estaba situada en Edimburgo, ahora en Inverness. ¿Por qué? ¿Por qué Escocia?
Sí, bueno, en su momento sí hablamos, cuando hablamos de Pacheco ya te iba adelantando un poco por dónde iban los tiros de la partida, porque en ese momento estaba ya inmerso en ella. El por qué, yo suelo decir que el lugar es lo de menos, lo importante es hablar de las personas, hablar de las conductas, de cómo éstas se comportan en situaciones límites, y en ocasiones la misma ficción, la misma historia te conduce a los sitios. Uno lo que tiene son sensaciones, quiere calar y aportar con mensajes, y es, insisto, es la historia la que te conduce. En este caso, pues me llevó a Inverness, como en su momento, pues cuando hicimos la saga, pues me llevó a Hamburgo, a Estocolmo, a distintas ciudades del mundo, y del mismo modo también la ficción hizo que pasásemos de Inverness a un sitio totalmente distinto como es Nueva Orleans.
¿Qué tipo de partida juegan los protagonistas de la obra, Cristian?
La partida es su vida, la partida es la partida que tenemos que jugar todos, como bien sabemos, digamos que somos meros actores o meros jugadores, que tenemos un papel que dura el tiempo que estamos en escena, o en este caso en la mesa en la que tiene lugar la partida de póker. Para que se haga una idea, la novela empieza con una imagen en una mansión en Nueva Orleans, una mesa de póker, y aparecen 5 personas muertas. Y la siguiente escena ya es un salto en el tiempo, 40 años antes en Inverness, y ver justamente pues cómo la partida de la vida ha llevado a que el saber o no saber jugar cada uno sus cartas, pues les haya ido mejor o peor.
Uh-huh. Todos jugamos una partida, ¿no? No cabe la menor duda. ¿Se parece? Y te pregunto, ¿tiene algo de similitud con La ratonera de Agatha Christie o no tiene nada que ver con esta obra?
Bueno, todo al final viene a ser eso, ¿no? O sea, la vida es un devenir de acontecimientos en donde no las tenemos todas claras, porque no sabemos cómo nos vamos a comportar dependiendo de las circunstancias. En este caso, cuando hablas de Agatha Christie, pues sabemos muchas veces que sus personajes, pues el menos esperado tiene un amplio abanico de matices que solo afloran dependiendo de las circunstancias, y lo mismo pasa aquí, evidentemente. O sea, volvemos a la condición humana, volvemos a las pasiones, a esas cloacas de los sentimientos que nos llevan a hacer ver o a enseñar que somos fútiles, ondulantes, dubitativos, y que uh-huh. no somos esos dioses del Olimpo a los que aspiramos.
Cristian, en toda partida hay una apuesta. ¿Qué se apuesta aquí?
Aquí se apuesta la vida, que es lo que más importa, ¿no? La subsistencia, o sea, como solemos decir, y como bien decía Darwin, ¿no? O sea, nos adaptamos al medio porque tenemos que tirar para adelante, nunca mejor dicho, y más mira los tiempos que nos han tocado en estos momentos. Entonces, en estas circunstancias, en ese contexto, lo que se apuestan es la vida. O sea, tienen que tomar decisiones en muy poco tiempo, igual que pasaba también en la anterior novela en Pacheco, que era todo sucedido en un día, como bien te acordarás, y había que tomar una decisión que era vida o muerte. Y aquí también esas personas que estaban en la mesa de póker han tenido que tomar una serie de decisiones que en este caso les ha llevado a terminar muriendo en esa mesa, pero la clave en este asunto o la clave en esta partida es saber cómo han podido terminar así.
Pues debe ser bastante interesante. Yo imagino que cuando diferentes actores o protagonistas juegan una partida deben tener una filosofía o un matiz psicológico completamente diferente entre sí, ¿no? Es decir, que no se parecen protagonista con otro. ¿Te quebró mucho la cabeza el encontrar diferentes perfiles psicológicos para esta partida, Cristian?
Bueno, quizás es incluso más sencillo a la larga, porque a más personajes, por así decirlo, más posibilidades, más historias tienes, más submundos tienes, más caracteres que enseñar tienes, con lo que te permite entonces desplayarte más, por así decirlo. En este caso, de hecho, al final tuve que quitar dos personajes porque si no aquello se iba de las manos. Entonces, con lo que hay que tener cuidado más que poder indicar, poder enseñar, poder compartir, lo que hay que tener cuidado es el no expanderse, sino el saber hasta dónde expanderse. Entonces, en este caso, lo que más costó fue meter tijera, porque llega un momento, evidentemente, que tienes que tener cuidado, porque a lo mejor estás quitando cosas que son importantes.
A veces el talento está precisamente ahí, en meter tijera, saber dónde, qué es lo que tienes que cortar y qué es lo que tienes que dejar, ¿no? A ver, la partida la queremos tener sobre la mesa. ¿Cómo podemos conseguirla? ¿Cuándo sale por fin este libro?
Bueno, pues dadas las circunstancias, como todos muy bien saben, por la situación del COVID, posiblemente no vamos a hacer ningún acto este año. En las anteriores novelas saben que sí, me han acompañado bastantes personas, por lo que me he sentido muy 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 apoyado, igual que la difusión en los medios, especialmente por parte de la COPE, y en eso tengo que destacar tu apoyo decidido a la cultura, no solo en cuanto a mí, sino en cuanto al mundo de la cultura en general. Y en este caso, pues a lo largo de este mes, posiblemente a finales de este mes, eso ya se irá notificando en los medios, se irá notificando también en internet, va a estar a la venta pues por ebook en Amazon y evidentemente también en las tiendas. Yo calculo que posiblemente a finales de mes, pero lo que está claro es que antes de que acabe este año ya la pueden tener toda a disposición.
Pues deseamos tenerla ya en nuestras manos. Será hasta otra ocasión. Hablaremos cuando se ponga a la venta ya, que será muy breve. Este libro, La partida, de Cristian Santana, interesante debe ser, no se lo pierdan. Muchísimas gracias, Cristian. Un abrazo.
Un saludo y gracias a ustedes. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Conocemos este proyecto desde el principio, lo apoyamos desde simplemente verlo o conocer los primeros detalles, el Up to You. Vamos a hablar con la jueza de menores, Reyes Martel, porque se ha presentado una nueva edición del Camino de los Valores. Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí, trabajando en el juzgado y bueno, entre sentencia y sentencia, pues también intentando ayudar a todos estos jóvenes.
Evidentemente, porque al fin y al cabo de eso se trata. Oye, cuéntame, ¿cómo se presenta esta jornada? Por cierto, el año que viene tenemos que hacer algo especial también, que es año jacobeo. Pero bueno, lo que se ha presentado ayer, cuéntanos un poquito.
Bueno, la cuarta edición del Camino de los Valores se llama Caminando contra el COVID, porque queremos englobar pues todo lo que ya venimos diciendo en ediciones anteriores, que ahora, pues desafortunadamente, para todos se nos ha parecido como una realidad a manera de puñetazo, ¿no?, a través del COVID, que es esa crisis de valores tan importante que nosotros queremos y siempre trabajamos en el camino, la resiliencia, la capacidad de frustración, pues la solidaridad, la empatía, el cumplimiento de normas, la disciplina que lleva el camino. Y bueno, nos hemos ido adaptando, porque tenemos que haber hecho la primera parte del camino, que se hace en Gran Canaria, como sabéis, el 5 de mayo, la hemos tenido que retrasar, y además, como somos un grupo muy grande, el año pasado terminamos 220 personas el camino de Gran Canaria y 302 en Galicia, pues dividir el grupo en cuatro salidas, o sea, haremos las dos primeras salidas en el mes de noviembre. El 21 comenzamos, damos el pistoletazo de salida, continuamos el fin de semana siguiente, hacemos parón en el Puente de la Constitución Inmaculada y luego seguimos los otros 12 de diciembre.
Oye, ¿hay un antes y un después, Reyes, de este Camino de los Valores?
Hombre, y tanto. Tanto como acabo de decir, es un camino que hacemos ahora, no para los jóvenes especialmente vulnerables, porque ahora todos los jóvenes son vulnerables en la situación que nos encontramos. Ya lo eran antes, como acabo de decir, la crisis de valores ya existía. Ahora se ha aparecido de una forma brusca y yo creo que evidente a todos los ojos, ¿no? A quien no quisiera mirar. Se critica mucho a los jóvenes por el comportamiento que están teniendo en esta situación de la pandemia, por incumplimiento de normas, pero ellos no hacen sino repetir lo que les hemos enseñado. Y lo que no comprendemos, que es lo que queremos mostrar en este camino, es que ellos tienen el poder, ellos tienen la esperanza, ellos tienen la ilusión, la fuerza y la responsabilidad enorme de llevarnos, de tirar por el resto de la sociedad, porque son el futuro. Eso lo he dicho siempre, ahora más, si cabe. Y vamos a demostrar que podemos disfrutar, de que ellos pueden divertirse como jóvenes que son, nosotros con ellos, y que además algo que tenemos que hacer es servirles de guías, pero de guías adecuados, porque somos nosotros, la sociedad, la familia, como los más cercanos y el entorno más cercano de los jóvenes, los que en definitiva los hemos colocado en esta situación. Bueno, yo desde luego lo tengo clarísimo.
Reyes, es una propuesta dirigida a esos menores en situación de vulnerabilidad. Te pregunto ya para acabar, porque sé que, en fin, tienes una agenda bastante complicada, que tienes un juicio enseguida, seguramente estarán esperando, solamente la última pregunta. ¿Se ha visto una doble vulnerabilidad de estos jóvenes a tenor de la pandemia del coronavirus?
Pues sí, ellos han sufrido el doble confinamiento y están sufriendo ya no el confinamiento, porque eso lo tuvimos en el estado de alarma. Ahora están sufriendo, no solamente en Canarias, en toda España, los estragos de la crisis económica. Lo están sufriendo los que ya antes tenían una situación delicada, vulnerable, y a ellos se han sumado el resto de los jóvenes, porque en realidad lo que te decía hace un instante, hoy día los jóvenes tienen, pues, porque son jóvenes y pueden enfrentar, si les ayudamos un poquito, esto con energía y con esperanza, pero la verdad es que lo tienen bastante complicado. Por eso tenemos que servirles de guía. Por eso, siendo jóvenes y como todos hemos estado por ahí, queremos divertirnos, queremos pasarlo bien con esta actividad, lo que queremos es que también sean conscientes de lo importantes que son, lo importante que van a ser para todos nosotros, y demostrar también que cómo nos lo pasamos en esta naturaleza maravillosa, respetando, claro, el medio ambiente, haciendo cositas que haremos para los para distintos colectivos, que lo haremos durante el camino y lo contaremos, para distintos colectivos afectados especialmente por el COVID.
Claro, si es que al fin y al cabo estamos hablando de una metáfora realmente fantástica, ¿no? Porque ese es ese camino que tienen que hacer estas personas, un camino que no es nada fácil, que es complicado, que es duro. Estamos hablando desde Tunte hasta Santiago de Galdar, ¿vale? Que es un camino realmente difícil, ¿no? Ese mismo camino el que tenemos que hacer en nuestra vida, donde también tenemos espacio para pasarlo bien. Esa es una metáfora que me encanta. Reyes, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte. Sí.
Gracias a ustedes, y además invitamos a participar a quienes deseen en nuestra página web ActuYouProject, asociacionactuyouproject.org, y por supuesto que vamos a terminar el camino en Santiago el año que viene, claro que sí, con ese sacobeo Año Santo. Gracias.
Eso, yo que estabas preparando algo. Un abrazo, Reyes.
Hasta luego, adiós.
Vamos a saludar a Iván Sánchez, que él también hizo este camino y se ha convertido incluso, pues no sé si decir el CEO, ¿no? El responsable de las redes sociales de este Up to You. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, tú hiciste este camino también por necesidad, ¿no?
Sí, yo hace dos ediciones, en la segunda edición del camino, se me ofreció desde la medida judicial de libertad vigilada que estaba cumpliendo yo en ese momento, la oportunidad de poder formar parte de este proyecto como usuario del Camino de los Valores. Y desde ahí, pues podemos decir que me enganché a Up to You Project.
¿Qué te ha enseñado este Up to You Project? tú que eras también un joven en situación de vulnerabilidad, ¿qué es lo que has aprendido, qué es lo que has visibilizado? ¿Para qué te ha servido a ti el Up to You Project?
Pues una de las cosas más importantes que he aprendido y que los chicos aprenden día tras día gracias a Up to You Project es que hay personas que todavía confían en la juventud y en los jóvenes y en que todos podemos cometer errores, porque todos podemos equivocarnos, pero que siempre va a haber alguien ahí que te tienda su mano y te ayude a corregir esas cosas y a encontrar un nuevo camino y tu camino correcto.
Quizás eso es lo que están buscando, ¿no? Muchos jóvenes en situación complicada, de vulnerabilidad, que después a lo mejor buscan su vida realizando acciones, pues, digamos, no tan permitidas por la sociedad, ¿no? Un apoyo, que alguien le escuche, que alguien le enseñe incluso el camino, como te lo han enseñado a ti, Iván.
Sí, la verdad es que hay muchos jóvenes que en su vida ahora mismo están muy perdidos, tienen una falta de valores y de apoyo que los hace estar perdidos y no saber por dónde tirar, qué hacer, a qué dedicarse, qué está bien, qué está mal. Y proyectos como este consiguen que personas que a lo mejor piensan que solo sirven para cometer actos malos y cosas que no deberían de hacer, pues descubren que, oye, que hay otro camino, que hay otras opciones, que se puede hacer cosas bien y que no se está solo. Porque muchos de estos chicos lo que hacen es que como se sienten solos, no tienen un apoyo y demás, pues es como, si no tengo apoyo y demás, pues me da igual lo que me pase. Porque igualmente haga lo que haga, no voy a tener a alguien que esté ahí conmigo apoyándome y no voy a tener quien, cuando yo esté mal, me tire hacia adelante.
Pues tú has encontrado este apoyo en este camino de los valores y en este proyecto Up to You. En otra ocasión, Iván, quedamos emplazados para hablar en profundidad porque me parece muy interesante lo que se puede encontrar. No lo que encontraste tú, sino también lo que encuentran otros chicos y chicas en una situación complicada, desfavorable o situación de vulnerabilidad. Iván, un abrazo. Muchas gracias y felicidades.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Llega a Orecada la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Orecada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1,000, otros 1,000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en orecada.es.
Soy Jennifer Cabrera Guerra, soy tejedora. En la cumbre de Gran Canaria para mí hay riqueza ancestral, arqueológica, que ni nos la imaginamos. Cómo se trabaja la tierra, cómo se cultiva, cómo se cuida el ganado. Todas esas cosas también están dentro de ese paisaje cultural de estas montañas sagradas.
Lacumbrevive.com, Cabildo de Gran Canaria.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, ¿cacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí, en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Finalizado ya la Feria del Libro que se celebró este fin de semana. Nosotros hicimos programa especial el pasado miércoles desde el Parque de Santa Catalina y vamos a saludar a la responsable de comunicación, a quien tenemos ya en línea. Ainhoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Encantado de hablar contigo, Ainhoa. Cuéntame un poquito cuál ha sido esa valoración, en fin, qué es lo que queda en esta Feria del Libro.
Pues la valoración no puede ser mejor. Estuviste con nosotros, estuviste el pasado miércoles día 4 y viste que cómo lo teníamos organizado, que las casetas cumplían todas medidas de seguridad, que habíamos cambiado de ubicación este año y que por primera vez, un poco para cumplir con las medidas sanitarias y demás, nos habíamos ido al Parque Santa Catalina, que las ponencias con los escritores que nos han acompañado estuvieron en el Museo Elder, en las 4 salas, que tuvimos una de literatura juvenil, otra de literatura infantil, otra de ciclo, que ya te digo, Javier, ha sido la revelación. Todas las charlas que hemos tenido con esos tres ciclos de tinta malva, arcoíris y letras africanas han estado a tope, vamos, sin ningún sitio, y la Qué literatura maravilla. General, donde han pasado escritores como Lorenzo Silva, Máximo Huerta, el finalista del Premio Planeta Manuel Vilas, el Premio Nadal 2020 Ana Merino, Javier Cercas, Premio Planeta 2019. Vamos, que no nos podemos quejar.
Es decir, Ainhoa, para repetirlo este fin de semana, ¿no?
Déjanos descansar un poquito, por fin.
Hay que descansar. No. Pero sí, ya para empezar a poner las bases, no tenemos mucho tiempo, pero para sí poner las bases ya para el año que viene, ¿no? Sobre todo en la ubicación, Ainhoa.
La ubicación todavía no lo sabemos, dependerá un poco de cómo vaya esta situación pandémica y de si podemos retornar o no al Parque San Telmo, que es donde se ha hecho habitualmente, pero sí nos ha servido un poco para demostrar que la cultura es un evento seguro, que la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de participar, tiene ganas de leer, que ya sabes que el confinamiento nos vino muy bien a muchos para leer, que tenemos esas grandes letras, pero también tenemos a muchos escritores canarios. Nos comentaban los autores y los editores y las librerías que se ha vendido mucho autor canario, por ejemplo, a Carlo Battaglini con Me voy de aquí, a Coralia Quintana con Hijas de la Bruma, a Juan Carlos de Sancho con Galdós responde desde el siglo XIX y XX al siglo XXI. Vamos, que ha sido un desfile de buenas letras, no solo nacionales, sino del talento, el talentazo que sabes que tenemos aquí en Canarias.
Sí, pues todo esto es gracias al enorme trabajo, muchísimo, créanme, que hay detrás de la Feria del Libro, a veces agotador y asfixiante. Ainhoa, felicidades por esta edición de la Feria del Libro, un abrazo fuerte, ya empezamos a hablar, o por lo menos a poner las bases para el año que viene, pero ahora toca descansar. Gracias.
Gracias, Javier, un abrazo a todos.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habló Javier Benítez. Hasta mañana miércoles. ¿Cómo avanza la semana? Adiós, buenas tardes. Observa.